Esta es una grabación realizada en vivo en la Iglesia Cristiana Renacer. Esperamos que sea de gran bendición para su vida.
Es un placer, un privilegio estar otra vez con ustedes. En marzo predicamos de Filipenses capítulo 4, versos 6 al 9, en el sentido de decir que por nada estéis afanosos si no sean vuestras peticiones notorias al Señor. Y la paz de Dios que sobrepuja vuestro entendimiento guardará vuestros corazones y mentes en el Señor. Hoy seguimos con Filipenses 4, pero esta vez enfocándonos sobre el gozo del Señor. Justamente la semana pasada estábamos en Tampa, Florida, donde estaba dando conferencias pastorales a varios pastores de la zona de Florida, pero después, sábado y domingo, una conferencia matrimonial, hablando a los matrimonios de varias iglesias juntas, y hablamos del amor que nuestro pastor menciona. Expandimos a que el amor sea incondicional, proactivo, y que sea también de una manera que es también unilateral, de mí hacia ti. Y aparte de ser un amor que da poder, un amor que invita a la intimidad, un amor que perdona las ofensas, un amor que olvida las ofensas, un amor que es perenne y no deja de ser. Así que, ¿cuál es el amor que usted como marido o mujer debe desplegar hacia su cónyuge? Un amor unilateral, incondicional, proactivo, lleno de gracia, lleno de misericordia, perdonando, olvidando, invitando a la intimidad y haciendo que ese pacto sea renovado en el Señor. Pero esa no es mi charla hoy día. Estamos hablando del gozo del Señor. Pablo dice en capítulo 4 a los Filipenses un verso que dice, el verso 4, regocijaos en el Señor siempre. No de vez en cuando. No cuando van a Disneylandia, a un parque de diversiones, o tienen un barbecue con los amigos, o cuando el equipo favorito de su nación gana en las Olimpiadas, o cuando usted piense que todas las cosas van marchando con viento en popa. Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre. Y como que no la agarraron los filipenses, como que no las captaron. Dice, otra vez os digo, regocijaos. Cuando la Biblia dice de cierto, y repite, es porque enfatiza, esa es una manera rabínica de enseñar. Por eso Jesucristo mismo dice, de cierto os digo, varias veces. En la boca de dos testimonios la verdad se acrecienta. Y la repetición ha sido siempre una regla de la pedagogía, de la enseñanza. ¿Y qué es lo que Pablo hace en esta carta a los filipenses? Repite vez tras vez que debemos gozarnos en el Señor. Así que, como la persona piensa en su corazón, así la persona filtra sus percepciones, sus atribuciones de significado a las cosas, a la realidad, a los eventos, a la vida. Pablo nos recomienda pensar en cosas que son certeras. Esa es una imagen del pensador de Rodin, que nos dejó en Buenos Aires, una escultura, una copia del original que está en París. Está en la Plaza del Congreso y es un pensador que nos hace pensar. Y el pensar acerca de nuestros pensamientos lo llamamos un proceso metacognitivo. Es decir, que pensamos acerca de lo que pensamos. Y entonces vamos a la historia del pensamiento humano y hay una persona en Francia, René Descartes o Descartes, como lo pronuncian, que dijo, yo puedo dudar de todo lo que existe alrededor mío, pero no puedo dudar de la mente que duda. Yo dudo, por lo tanto pienso, yo pienso, por lo tanto soy. I think, therefore, I am. Pienso, por lo tanto, soy. Yo pienso, por lo tanto, soy, es racional. Pero a mí me gusta más la teología de Pablo, la ontología de Pablo, la epistemología de Pablo, que me hace pensar más existencialmente. Y al revés de la fórmula, me atrevo a decir yo soy, por lo tanto, pienso. Un día no voy a pensar más y voy a decir pensé, por lo tanto fui. Y si ahora pienso que un día voy a pensar que fui, pero estoy, es porque tengo la fe de que mi existencia continúa más allá de este cuerpo mortal. Por eso, mientras estamos en este cuerpo, tenemos que batallar, tenemos que confiar, tenemos que creer, a pesar de las circunstancias. Pablo escribe a los filipenses. Filipos era una ciudad de Grecia, donde había mucha persecución a los que eran creyentes en Cristo. Había mucha esclavitud, había mucha opresión del Imperio Romano. Había un montón de contingencias negativas que hacían que los creyentes no estén tanto en el gozo o en la paz. Pero Pablo se dirige a estos creyentes en el medio de las pruebas, de las dificultades, de las vicisitudes de la vida, y les dice, gozaos en el Señor. Este estado mental es una defensa admirable contra el pesimismo, las actitudes negativas y preocupadas, suscitadas por las contingencias negativas, los problemas cotidianos. Y nace no tanto porque las circunstancias son favorables, no porque todo está en regla, no porque todas las cosas se alinean, sino más bien en el medio de las dificultades, cuando no hay maneras de estar en paz. Hemos dicho en marzo, en la predicación anterior, que cuando no hay razón para estar en paz, la paz de Dios sobrepuja todo entendimiento y guarda nuestros corazones. Y el mismo concepto se aplica al gozo. Cuando no hay razón para estar contento, gozoso o con alegría, cuando no hay razón de ver las cosas que nos acarician el ego, ahí es donde Pablo dice, el gozo del Señor es vuestra fortaleza. El gozo del Señor nace de la obra interior del Espíritu Santo en coparticipación con la decisión de adoptar con fe una postura de confianza y dependencia de Dios, de contentamiento, de paz. Este estado mental es un complejo de actitudes agregadas y consolidadas que responde al impacto de la presencia de Dios en nuestra vida. Y no se trata de una actitud de defensa freudiana, porque como terapeuta y como analítico, en muchas maneras yo escudriño las defensas de las personas que vienen a terapia. Y a veces, cuando las cosas van de mal en peor, la gente niega la realidad como que no existe, o la racionaliza dándole otro tinte, o la intelectualiza para que no sea tan pesada emocionalmente, o reacciona al revés de la cosa para simplemente cotejarse a sí mismo y darse a sí mismo alguna esperanza a pesar de las circunstancias en una manera estoica, o simplemente llega al humor mórbido para hacer un chiste de la vida porque no hay por dónde agarrar si la cosa es tan seria. Y a veces, como los gitanos en Argentina decían, en mi casa no comemos pero nos reímos mucho, you know. Que el humor vive el hombre, no solo del pan, sino del humor vive el latinoamericano, porque no tiene que comer, pero por lo menos se ríe. Entonces, la cuestión es que no estamos con esas defensas analíticas de sublimación, racionalización, intelectualización, represión, supresión y todas las defensas de las cuales los psicólogos hablan. No, no se trata de estoicismo tampoco, sino se trata de esa confianza en Dios, quien permanece en nuestras vidas como el que nos da poder para vencer nuestras propias emociones, nuestras propias cuitas, necesidades y problemas. El estado de gozo que nace, se desarrolla y crece en virtud de la fe, de la confianza en Dios. El nuevo slide nos dice a nosotros algo acerca de considerarnos a nosotros como humanos en Cristo a tres niveles de análisis. Puedo manifestar una conducta gozosa, sonriente, optimista, y eso es lo que aparece en la escena, evidente y desplegada, como fruto del Espíritu, el hacer la voluntad de Dios en una manera gozosa. El fruto del Espíritu es amor y después gozo, paz. ¿Y qué es un fruto? Un fruto es la combinación de una semilla que cae a tierra y produce vida. Y esa vida se desarrolla y produce evidencias que son frutos. Así que el fruto necesita dos elementos. La semilla viene de Dios, de su palabra, de su espíritu que cae en tierra fértil. Pero nosotros ponemos la tierra fértil, estamos al acceso de Dios, proveemos nuestra humanidad. Sí, del polvo venimos, del humus del cual deriva la palabra humano, de la tierra. Pero ahí es donde cae la semilla y produce en esa coparticipación de la voluntad de Dios y tu voluntad, del Espíritu de Dios y tu Espíritu, que se conglomeran y producen un nuevo nacer, un nuevo crecer y el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza. Gálatas 5, 22, 23 mencionan el fruto del Espíritu Santo, la conducta desplegada. Pero debajo de la conducta, no solamente lo que hacemos con gozo, sino el proceso de pensar en esa manera gozosa, sentir en esa manera gozosa, tener motivaciones a ver la cosa desde ese punto de vista, el procesado de los eventos de la vida con fe y con convicción, una mentalidad que no se deja subyugar por las circunstancias. Y más adentro del ser humano, en la ontología del ser, en las subestructuras, en el carácter, en quiénes somos cuando nadie nos mira. ¿Quiénes somos en esencia? Las raíces ontológicas, el ser definido por Dios, el carácter. El carácter tiene que ser gozoso, no amargado, no pendenciero, no iracundo. El carácter afable. Eso es lo que Dios quiere. Que no solamente mostremos una cara sonriente y ser hipócritas, sino que en la raíz de nuestro ser, que haya ese gozo del Señor, no la alegría pasajera mundanal, porque hay que redefinir el gozo, no como algo que simplemente nos hace jocosos y risueños, sino ese contentamiento en el Señor que nos hace felices de saber quiénes somos, definidos por Dios, amados por Dios, con una eternidad con Dios, que esperamos en Dios. Y nada ni nadie nos define, sino que Dios nos define y nos definimos a nosotros como aquellos que se gozan en el Señor. Ese estado mental de gozo nace, se desarrolla y crece en virtud de la fe, de la confianza, del abandono hacia Dios, la obediencia hacia Dios y el unirse a su perspectiva a desarrollar la mente de Cristo. Eso es lo que Pablo aconseja al capítulo 2 de Filipenses. Haya en vosotros pues este mismo sentir, esta misma actitud, esa actitud mental y de corazón, de ser desprendidos, de ser descentrados, en pensar con amor hacia la otra persona. El estado mental es complejo, cuya totalidad es más que la suma de sus partes. ¿Qué es un complejo? Sea un pensamiento complejo o en química, un complejo que es más que la suma de sus partes. ¿Usted trató alguna vez de tomar sodio puro? No trate porque lo mata. ¿Trata de tomar cloruro? No trate porque lo mata. Pero combine cloruro y el sodio, ¿y qué tiene? Sal. La sal de mesa que usted usa para cocinar. ¿Cómo puede ser que dos sustancias tóxicas al combinarse forman un complejo que es no tan matador sino saludable? claro, con cordura, no use mucha sal si tiene presión arterial alta o si no quiere engordar tanto tampoco. La cuestión es que una entidad compleja es más que la suma de sus partes. Es una propiedad que llamamos emergente. Una propiedad que nace, se desarrolla en un momento de fuerza y adquiere otras características que no existían en los elementos que la componen. Entonces, el gozo del Señor es una actitud compleja que se relaciona con otras relaciones en el Señor, con otras maneras de ajustarse a la voluntad de Dios. El gozo del Señor. Pero empecemos por ahí. ¿Cómo uno trata de afinar su puntería y ver lo que Pablo dice? En el verso 4 y 5 del primer capítulo, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. ¿Rogando con gozo? Parece anacronístico, parece un oxímoron. Uno cuando ruega, por lo menos en mi caso, cuando yo ruego es porque estoy ansioso y casi me salen las lágrimas, y te rogamos. Pero parece yo ruego con gozo. ¿De dónde viene esa mente? Rogar por otras personas con gozo. Así que cuando usted ora por los hermanos, por lo menos tenga ese gozo del Señor. Así por lo menos los menciona en una buena onda, porque si no, vaya a saber lo que usted le pide al Señor. No. Que no le dé esto, que no le dé el otro, que usted lo diga, que yo tampoco tenga. Eso no es rogar por los hermanos, eso es maldecirlos en oración. Cuando uno ruega con gozo por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día. El gozo es porque están unidos en la misma onda en cuanto a predicar el Evangelio. Mire el verso 18-19. Que pues, no obstante, de todas maneras, o por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré. Pablo se goza. ¿En qué? En que Cristo es predicado. Pero los versos anteriores dicen, ¿qué pasa? Algunos predican a Cristo por contienda, otros por vanagloria, otros para añadir aflicción a sus propias prisiones. Es decir, que cuando Pablo estaba preso, muchos hermanos predicaban a rajatablas, sabiendo que él estaba preso, y ellos eran los evangelistas. Pablo, el apóstol, está en la cárcel. Ahora ellos tienen la oportunidad de hacerse ver quién es quién. Por contienda, por vanagloria, por añadir aflicción a sus prisiones. Y Pablo dice, bueno, de todas maneras, Cristo es predicado. Y en eso me gozo. Imagínense, Pablo se goza, aun cuando las motivaciones están totalmente equivocadas, erróneas, con motivos creados. Pablo dice, bueno, pero de todas maneras, Cristo es predicado. Así pues, él se goza, porque Cristo era proclamado aun cuando algunos lo hacían con motivos equivocados. Se gozaba en sus aflicciones presentes, con la esperanza de que las oraciones a su favor lo libertarían con la ayuda del Espíritu. Ahí sí lo dice en el verso 19, porque sé que por vuestra oración y suministración del Espíritu, esto resultará en mi liberación. Así que me gozo de antemano, porque están ahí orando por mí ustedes. Qué lindo saber que otros oran por uno cuando está en necesidad. Eso trae gozo al corazón del apóstol Pablo. Estaba convencido que la continuación de su ministerio contribuiría hacia su progreso y se gozaba en la fe. Mire el verso 25. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para que vuestro provecho y gozo sea cumplido. ¿Cuántas veces repite esa palabra, Pablo? ¿Se ha notado usted las repeticiones de la palabra gozo, gozarnos? Me gocé, ustedes se gozan. Cuando su gozo era cumplido, cuando los creyentes estaban en una misma mente. Pastor Pablo, ¿cuántas veces se goza usted? Porque toda esta gente está en la misma mente, como que no piensan otra cosa. Están todos en la misma onda y usted dice, ah, por fin la agarraron. ¿Sí o no? Un pastor se goza. Dice el verso, capítulo 2. Verso 2. Completad mi gozo. ¿Cómo? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Cuando la iglesia está unida en armonía, que no hay disensiones, cuando no hay pelea, cuando no hay rencilla, cuando no hay envidia, cuando la gente se da el uno al otro, eso cumple el gozo no solo del pastor, sino del Señor, de su cuerpo, cuando ve, como el Salmo 130, cuán bueno y cuán agradable es habitar en armonía. La presencia de Dios hace sentir, es como el óleo que baja desde las barbas hasta el borde de las vestiduras del sacerdote. Cuán delicioso es habitar en armonía, en amor. Eso trae gozo al corazón del Señor y de los pastores. Él se gozaba del sacrificio que él hacía. Mira el verso 17, capítulo 2. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y el servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. ¿Qué es eso? Libación. La libación era la ofrenda derramada sobre el altar, donde se quemaba, se esparcía y era un olor fragante a Dios. Y Pablo dice, yo considero que mi vida es una especie de ofrenda derramada sobre el altar. No vivo para mí, no predico para llenar mis bolsillos, no predico para controlar a la gente, yo predico para la gloria de Dios, para que su evangelio crezca en esta tierra, para que su reino sea expandido, y voy a gastar mi vida como una libación, como una ofrenda derramada, y en eso me gozo. No lo hago por cumplido, no estoy torturándome, no soy un mártir, no predico como un mártir, no, predico como una ofrenda derramada y me gozo en el Señor. Hagamos lo que hagamos por Cristo, hagámoslo con gozo, o si no, vayamos a sembrar papas a Idaho porque va a salir mejor la cosa. Si vamos a hacer algo por Dios, que nuestra motivación, nuestra actitud, nuestras estructuras y subestructuras lo hagan. Por favor, el next slide. Podemos entonces, ¿tengo gozo o soy gozoso? ¿Estoy en un estado de gozo o es algo añadido a mí? ¿Tengo paz o soy persona de paz, en estado de paz? ¿Tengo amor o soy amoroso? ¿Se da cuenta de lo que estamos haciendo? Es una calidad de carácter, no es algo añadido. No es algo pintado, hoy me pinto de gozoso, voy a parecer gozoso. Hoy me pongo la careta de pacífico, hoy me pongo la chaqueta de amor, así la gente piensa que soy. No, no, es cuestión de ser, no solamente de aparentar o de hacer cosas. Porque los fariseos hacían muchas cosas, pero por dentro eran sepulcros blanqueados. Por dentro sus motivaciones estaban equivocadas. Por eso Cristo dice que somos los que somos cuando nadie nos ve. Que no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda cuando das. Que nadie te oiga en las plazas cuando estás orando al Padre. Que nadie ni se dé cuenta cuando ayunas porque lavas tu rostro y te sientes ahí sin aparentar santidad, sino ser la persona que eres en tu fuero interno. El next slide nos hace ver a nosotros todo lo que queremos ver. Una mente desarrollada de gozo. Una mente desarrollada de gozo. Se gozaba en su sacrificio. Pablo animaba a los creyentes en saber que su sacrificio era por ellos y los invitaba a unirse en tal gozo. Y Pablo les envió de vuelta a Epafrodito. ¿Quién es Epafrodito? ¿Qué nombres raros tienen? Bueno, son todos griegos, ¿no? Epafrodito era una persona enviada por los filipenses con plata a las prisiones de Pablo, que le llevaba lo que él necesitaba. ¿Qué le parece? Un mensajero. Pero se enfermó tanto que estaba en peligro de muerte. Y Dios lo recapacitó y Pablo lo envía de vuelta a los filipenses para que ellos se gocen en verlo de vuelta. Mire lo que dice el capítulo 2, verso 28. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Porque Pablo dice, se me va mi compañero de prisión ahí. Por lo menos él me alegraba la cosa porque estoy solo acá. Pero se los devuelvo para que ustedes se gocen. ¿Ve lo que el gozo hace en el corazón de Pablo? Que no es egoísta, que no reclama para sí. Pero dice, bueno, yo estoy bastante, a mí, que esté conmigo. No, no, dice, Epafrodito, ve de vuelta a Filipos y bendice a la iglesia ahí. Y que sepan que estás sano, para que ellos tengan una fiesta en su mente, en su corazón, para que ellos se gocen con tu venida. le encareció que lo reciban de vuelta con gozo. El verso 29, recibidle pues en el Señor con ¿cómo? Con todo gozo y tener estima a los que son de Él. El recibirnos los unos a los otros con gozo. Y no decir, ¡ay, ahí viene ese! ¿Dónde nos escondemos? Ay. Con gozo. Había un pastor muy legalista y a rajatabla, y era muy legalista, de los rusos ucranianos que venía a mi casa. Y cuando mi mamá me decía, el hermano tal va a venir, y cuando él venía, ¿sabe dónde? Yo me escondía debajo de la cama, como chiquito, porque yo no lo quería ver ni pintaba este señor. Y era pastor, me imagínese. ¿Recibirlo con gozo? ¿Qué gozo? Con terror y con miedo a que lo critique, a que lo tijeretee, a que lo edite, a que lo encajone. ¿Qué gozo ni gozo? Yo escapaba. Ojalá que nos recibamos con gozo, con alegría de corazón, como hermanos y hermanas en el Señor. Y les recordó insistentemente el capítulo 3. Por lo demás, hermanos, como que no lo dijo antes, gozaos en el Señor. Y dice, a mí no es molesto escribir las mismas cosas y para vosotros es seguro. Así que cuando yo les digo a ustedes, gócense, hermanos, a mí no me molesta decirlo 100 veces. Pero espero que para ustedes sea algo más seguro saber que ustedes tienen la capacidad de gozarse en el Señor a pesar de las pruebas, a pesar de las circunstancias. Y no es negación, no es supresión, no es represión, no es racionalización, no es intelectualización, no es una defensa suya negando la realidad, sino que verdaderamente en el fuero interno, desde abajo hasta arriba, está el gozo del Señor permeando todas las células de su cuerpo, de su mente, de su alma. Y por la duda que al escribir dos o tres cosas no se les olvidó lo que decía el capítulo 4. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Y el verso 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, el gozo del Señor es algo intrínseco, es algo personal, es algo que cuando uno lo tiene, nadie lo tiene que convencer. Alaba al Señor, diga gloria a Dios, diga aleluya. ¿Cómo me molestaba cuando era chico, cuando la gente venía a mi iglesia? Digan gloria a Dios, diga aleluya. Si lo voy a hacer es porque lo siento, no me obligues a decir algo. Si lo voy a decir, es porque está aquí. Había una hermana que siempre decía, gloria a Dios, gloria. Y decía tanto que le hacían callar. Y una hermana me dice, porque la había sin zapatos. Y mira, si te callas la boca, te compro zapatos para el domingo que viene. Y la hermana aguantaba, aguantaba y sudaba del aguante y no quería. Quería los zapatos, quería los zapatos. Pero por ahí, y grita la hermana, con zapatos, sin zapatos, gloria a Dios. No la iba a comprar con un par de zapatos al gozo que ella tenía. Nadie la hacía callar. Con zapatos, sin zapatos, gloria al Señor. Aleluya. Y otra vez lo hace y añade. Y por fin en el capítulo 4, verso 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícito, pero os faltaba la oportunidad. Pablo dice a los filipenses, la verdad que ustedes querían ayudarme tanto y no tenían la ocasión. Por fin Epafrodito vino y trajo lo que ustedes quisieron. ¿Cómo me gocé? No porque tenga necesidad, no porque yo no tenga con qué bastarme. En todo, por todo, soy enseñado. Sé tener abundancia, sé tener necesidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando ustedes me ayudaron, me llenaron de gozo por su actitud, por su corazón, por la motivación que los animó a bendecirme aún en la cárcel. Y repito, ¿desde dónde escribe Pablo? Desde una cárcel. Preso, solo, comiendo comidas secundarias, degradantes. Tiene frío, tiene hambre. En otra carta desde Roma le dice a Timoteo, tráeme el capote que me olvidé y los pergaminos. Estaba frío, quería leer. Demas me desamparó amando este siglo. Otro está enfermo, todos me abandonaron, solamente Lucas, el médico amado, está a mi lado. Pero no estoy solo, el Señor está conmigo. Desde esas prisiones, Pablo escribe. Y en vez de decir, soy un mártir, ayúdenme, estoy acá, no doy más, ya no aguanto más, a ver si... No. Él le dice a la gente, gozaos, regocijaos, otra vez gozaos. ¿Cuántas veces? Más de 6 veces. ¿Quién consuela a quién? ¿Quién le dice a quién? ¿Qué mente tener? ¿Qué espíritu tener? ¿Cómo levantarse? ¿Cómo luchar? ¿Cómo guerrear? ¿En qué pensar? Es un prisionero. Pero su alma, su espíritu no están aprisionados. Él es prisionero de Jesucristo, cuya causa está en cadenas, y Él nos anima a nosotros. Después de 2000 años, le estoy diciendo lo que un prisionero de Roma les escribe a los creyentes como nosotros. Aprendamos algo, que nada ni nadie puede definirnos y controlar el gozo del Señor en nuestras vidas. Nada ni nadie te puede robar lo que solo el Espíritu Santo alojó en tu corazón, el gozo del Señor, que te hace una persona metacognitiva, capaz de ver las cosas desde un plano superior, arraigada en Dios, dependiente de Dios, redefiniendo las circunstancias, redefiniendo tu condición, arraigada en Dios con amor y empatía. Ahí es donde vamos, amor y de paz. Hemos hablado la otra vez de la paz que sobrepuja todo entendimiento y que guarda nuestros corazones, que está acoplada al gozo del Señor. Para mí tener gozo, para usted tener gozo, tenemos que tener esa mentalidad más saturada del amor de Dios, de la paz de Dios, caracterizada con el contentamiento. Mire el verso 12 del capítulo 4. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. El gozo no depende si tengo mucha plata en el banco o estoy en bancarrota. Claro que ayuda si tengo plata, y no ayuda si estoy en bancarrota. El gozo no depende de estar saciado. Ay, hoy comí un bife argentino con chimichurri, ay, qué gozo. ¿Y qué si tengo que comer esas galletas de arroz que están prensadas y sin peanut butter y sin agua, digamos? Sé padecer necesidad. Así que Pablo dice, sé comer argentino y sé comer americano. En todo y por todo soy enseñado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La cuestión es que el gozo no depende de las circunstancias. Y es lo que Pablo llama el contentamiento, el estar contentos o contentados es agradecer a Dios por lo que tenemos y no ser envidioso por lo que no tenemos o luchar por lo que no tenemos o siempre mirar por lo que no tenemos. La ansiedad de tener más, de ser más, de nunca estar saciados, de nunca estar contentos. En Argentina decimos, a este no hay zapato que le calce. Y la gente alrededor de Jesús no era contenta. Jesús dice un día, les tocamos flauta y no bailaron. Los endechamos con un velorio y no lloraron. Esta generación, ¿quién la sufre? Y un día dice, ¿hasta cuándo voy a sufrir a esta gente? No tiene contentamiento. Cuanto más quiere, cuanto más tiene, cuanto más quiere. Todas esas cosas que acumula, acumula. El contentarse. Algunos no se contentan con el marido o la mujer que tienen. Están buscando siempre reemplazos. El ser contentos el uno con el otro. Es una gran cosa, aparte de ser unilateral, incondicional, proactivo, Es tener ese espíritu de contentamiento por decirle gracias a Dios. Cuando Adán despierta y Dios le presenta a su mujer, Adán no tenía choice, no tenía elección. Así que tiene que estar contento con Eva, si no, tiene que caminar solito por el huerto. Pero gracias a Dios se contentó, tanto que tuvieron hijos y tantas cosas más. La manera de estar contentos, caracterizada por ese ánimo, fe y confianza en Dios, fortalecida con perseverancia, con aguante, con tolerancia a la ambigüedad. Cuando uno tiene el gozo del Señor, no es frágil. Hay un señor en New York, profesor de la universidad, que escribió un libro de Swan, The Black Swan, y después de Anti-Fragile Personality. Una personalidad antifrágil. Dice que los americanos están acostumbrados a que le den todo, a que lo mimen, a que tengan todo sobre la mesa y que demandan esto, los derechos. Y que si algo no pasa como quieren, se desmoronan. Uno va al parque y ve un cisne negro. ¡Ay, todos los cisnes que yo vi en mi vida son blancos! A ver, ¿dónde hay pintura? Y lo pinto de blanco para que quede ahí en mi registro. ¿No podés aguantar un cisne negro? ¿Y qué si es una anomalía? ¿Y qué si es una rareza, fuera de serie, como dice? Ah, no, a mí las cosas me tienen que pasar. Inclusive oramos y que Dios tiene que contestar. Y Dios no contesta. Y lo rezongamos. Había un evangelista que venía a predicar a la iglesia cuando yo era chico. Decía, tú dijiste eso y tú lo te... Y lo retaba a Dios con la Biblia abierta, como que Dios tenía que darle lo que a él se le ocurría. Y yo, qué pedante ese señor. ¿De dónde sacó esa teología? Tirándolo al Señor de la soguita para que le dé, para que lo mime, para que esto, para que el otro. ¿Y qué? ¿Y qué si yo quiero que este quede hasta que yo venga? Sígueme tú, le decía Pedro. El estar en la voluntad de Dios, contentos, animados con fe y confianza, con perseverancia, con aguante. Lo que llamamos una tolerancia a la ambigüedad, una tolerancia que nos ayuda. Con todo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Con todo, porque estamos allí en el Señor y Él nos fortalece en todas las cosas. Y Pablo dice, quiero que sepáis que todas las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Todas las catástrofes, las hecatombes, y las menciona todas en 2 Corintios capítulo 4. Como derribado, pero no destruido. En todas partes, llevando en su cuerpo las marcas de Jesús, sujeto al sufrimiento, pero fortalecido con perseverancia y aguante y tolerancia, como antifrágil que era. Así lo dice también Pablo en el verso 18. No obstante, de todas maneras, predicamos y Cristo es predicado a pesar de las aflicciones que tenemos. Y el verso 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esa es la mentalidad que el gozo del Señor produce. Así que no es simplemente alegría. No, es esa manera de ser amoroso, pacífico, resilient o con aguante, con tolerancia, saturado de paz, con contentamiento y proactivamente con propósito y dirección hacia todo lo que es verdadero, admirable. Una mente que se goza es positiva. Una mente que es de gozo filtra las cosas de manera tal que ve las cosas buenas que el Señor tiene para uno. Mire lo que recomienda Pablo en el capítulo 4. Y lo hace también en toda la epístola, pero en especial en el verso 8. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, lo que es honesto, lo que es justo, lo que es puro, lo que es amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿En qué ocupamos nuestra mente? En lo que llamamos computer technology, garbage in, garbage out. Lo que entra a tu computadora, si es basura, sale como basura también. Uno procesa lo que está alimentándose. Y de acuerdo a cómo nosotros procesamos toda la información que viene, todas las cosas al que es llamado de Dios y elegido para ser semejante a Cristo. Todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman, a los que han sido llamados con ese propósito, porque a los que antes conoció les fijó un destino conveniente para que se parezcan a Cristo Jesús. Por eso todas las cosas nos animan. Una manera gozosa de ver las vicisitudes, buenas, malas, cosas que pasan. Esas cosas podemos verlas proactivamente, con propósito, con dirección. Enfoquemos sobre lo que es recto, lo que es puro, lo que es amoroso, lo que es admirable, de reputación, excelente, digno de alabanza. Y aparte, Pablo va cerrando su carta y dice que su mente es desinteresada y sin motivos creados. Él ya había recalcado a los filipenses: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los demás. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ese sentir, esa actitud de mente de ser descentrado y pensar en nosotros con amor, con empatía, de pensar con una manera de gratitud noble, sin motivos creados. El verso 17 y 18, que como habéis obedecido en mi presencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en nosotros produce el querer y el hacer por su buena voluntad. Y nos recalca otra y otra vez que aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Una manera grata, de gratitud, cuando hemos leído la otra vez que con acción de gracias nos acerquemos a Dios y su paz sobrepuja nuestro entendimiento a través de las pruebas. Termino diciendo que esa es la gratitud de Pablo en el capítulo 4, verso 17. Y no que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta, porque lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, es olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. La persona que tiene gozo en su corazón es no solamente dadivosa, sino que es agradecida, que reconoce lo que otras personas hacen por uno, que filtra las cosas, y solamente se ocupa de lo recto, de lo verdadero, de lo que es digno de honra. Así que cuando uno interacciona en el cuerpo de Cristo con las demás personas, según los filtros que tienen, así será su manera de abordar, de interaccionar, de dar, de recibir. Si los filtros están torcidos, como Jesús dijo, si tu ojo fuese tenebroso, todo tu cuerpo será tenebroso. Pero si tu ojo es limpio, todo será limpio para ti. La actitud de tener una mente renovada, una mente de gozo. Hay 10 maneras de ver esa mente en Filipenses. Es una mente metacognitiva, una mente saturada de paz, de gozo, de amor, de fe y confianza, contentamiento, perseverante, con aguante, proactiva, desinteresada, noble, agradecida. Y terminamos con un slide que nos hace pensar que esto es para aquí y ahora. Llegará un día en el cual nosotros, no digo yo pienso por lo tanto soy, sino pensé, por lo tanto fui. Un día no vamos a existir aquí, pero nuestra fe nos dice que existiremos en la presencia de Dios para siempre y jamás. Mientras tanto, hagamos lo que hagamos, tengamos un corazón de gozo. ¿Cuántos se gozan en el Señor? Así que esta semana, cuando usted esté en apuros, en aprietos, cuando el patrón lo cargue demasiado, cuando usted se le pone una goma flat, cuando las cosas vienen en contra, va a tener todas las tentaciones de rezongar, de maldecir, de maldecir el día que nació, todas esas cosas. Pero acuérdese de este sermón y diga: ¿qué tengo en el fuero interno que me haga reflotar y que me haga ver a mí que no estoy solo. Tengo al Espíritu de Dios en mí, la paz de Dios en mí, el amor de Dios en mí, la templanza de Dios en mí, el gozo del Señor en mí. Y voy a decir, en todo y por todo soy enseñado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque tú nos das alicientes, nos das maneras de ver la vida por fe, asidos de tu poder, de tu palabra, de tu presencia. Teniendo el Espíritu Santo en nosotros, podemos abordar esta vida y hacer caso a tu voluntad. Danos de tu Espíritu y produce en nosotros el fruto que tanto anhelamos. No solamente amor y paz y benignidad, pero el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Te damos gracias en el nombre de Jesús.